Go, Charlie, go, go. ¿Cómo andás?
Bueno, bárbaro.
Bien, 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 bien.
Te tengo que contar algo previo a lo que quiero comentarte después, porque esta tarde, a las 18 horas, en la esquina de Maldonado y Paraguay se va a colocar una placa que dirá,
esta
no es una esquina cualquiera, aquí se organizó la persecución contra la sociedad desde la Dirección de Inteligencia. Pero van a haber más cosas. Por ejemplo, se cambiará el nombre del Salón de Actos, que indignamente llevaba como nombre hasta ahora el de Víctor Castiglione, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora pasará a llamarse Inspector Principal Retirado Julio Huarteche. Y respecto a las fotos, que también estaban incluidas allí, la galería de fotos de jefes, se decidieron dos cosas. Mantener la galería de jefes, pero trasladándola a un corredor interior que lleva a la oficina del director actual, y se señalará debajo de Castiglione y otros dos directores de la dictadura que tuvieron ese carácter en el periodo donde allí se violaron todos los derechos humanos. Aparentemente habrá una sorpresa también, porque parece que el MEC les dijo a los organizadores que tiene una sorpresa para ellos que irá más allá de lo que estaban pidiendo, pero bueno, me parece que es una cosa muy justa para que los uruguayos recuerden todo lo horrible que ocurrió en ese lugar donde está emplazada la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Tétrico lugar, si lo hay. Bueno, el otro día comentábamos, ¿te acordás? Que bueno, a la luz de lo que estamos hablando no es nada, pero digo que conocemos de adentro por esa vez que nos encanaron a todos, a Rada, al Fato, a todos desde adentro, de un lugar tétrico en el cual uno imagina simplemente quien ha tenido la lamentable oportunidad de pasar por allí brevemente, como fue nuestro caso, pero yo imaginaba, ¿no?, y pensaba en ese mismo momento las cosas terribles que habían pasado ahí, ¿no?
Allí ocurrieron cosas terribles, hubo mucha gente que pasó cosas espantosas.
Terrible.
Yo quiero recordar a dos solamente, y supongo que todos los que pasaron por allí estarán de acuerdo. En ellos dos quiero recordar a todos. A Gonzalo Carámbula, querido hombre para todos los uruguayos, que pasó cosas horrendas allí. Y también para otro querido hombre uruguayo, un hombre de la cultura, del que seguramente mucho ni siquiera sabe por qué estuvo allí, pero estuvo allí. Estoy hablando de Manolo Guardia, al que le destrozaron sus manos en 1974.
El gran Manolo, claro.
O sea que, bien, en nombre de ellos.
Está muy bien, haces muy bien.
Recuerdo para todos los que pasaron cosas horribles allí.
Claro, totalmente. Muy bien, Carlos, muy bien.
Bueno, te cuento algo.
Dale.
Hace algunos años atrás, nuestro querido Marcelo Helen escribió un libro llamado Traficantes de Realidad.
Terrible libro.
Manual imprescindible para quienes ejercemos el periodismo.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Allí cuenta, dice en forma textual, con las semanas, las gacetillas, fotografías, currículums y recortes de diario con el mismo membrete se fueron acumulando peligrosamente. El periodista tuvo que pedir un sobre de los grandes a la secretaría del director para guardar todo ese papelerío, pero al tiempo ya necesitaba una carpeta. La cosa impresionaba. A pesar de que no tenía mucho tiempo para averiguar de qué se trataba todo eso, llamó dos veces al teléfono que aparecía en los comunicados. Los murmullos sordos de un fax lo detuvieron, creyó que en ese momento no valía la pena dejar el mensaje. El doctor Gregor, el protagonista de esa avalancha informativa, era en la foto un señor canoso, bigotudo, de guardapolvos blanco y moñita a dos colores. Según los comunicados, había creado mediante manipulación genética una nueva especie de cucaracha que alcanzaba 40 centímetros de longitud, más o menos. Con las secreciones glandulares de esos insectos, desarrolló una vacuna contra los efectos nocivos de las radiaciones atómicas. El trabajo de Gregor merecía elogios en el mundo académico, de acuerdo con la fotocopia de las cartas enviadas por sus colegas. Pero lo que más impresionó al secretario de redacción fue la foto de la cucaracha. ¡Qué asco!, dijo. Imagínate un bicho de esos en tu bidé. El periodista recibió la primera llamada de uno de los asistentes del doctor Gregor a las 3 de la tarde mientras intentaba deglutir tembloroso un sándwich de longaniza con un café doble y aspirinas. El científico había llegado a la ciudad pocos minutos antes y convocó una conferencia de prensa para las 5. Sea puntual, por favor, el doctor tiene mucho trabajo, dijo el empleado justo entonces cuando había que cerrar dos páginas de apuro. No se podía arreglar una entrevista en el laboratorio, con fotógrafo y todo. El doctor no concede entrevistas, dijo. No se lo tome como algo personal, pero ya ha tenido algunos problemas con algunos colegas suyos y se sentirá más tranquilo si van todos los periodistas juntos. Los demás ya están avisados. Gracias. Gregor, el de la cucaracha, preguntó el secretario de redacción. Se va fotógrafo. Gregor, ¿cuánto es? Ah, es el apellido. Ah, sí, debe ser checo o eslovaco, o de quién sabe dónde. Ahora nunca se puede saber si un país existe o no. Apúrate que no llegas, tomate un taxi que te lo pago cuando pueda. La conferencia de prensa estaba servida, era en un salón de fiestas alquilado. En la larga mesa había varias hileras de sillas plegables, una secretaria que recibía a los periodistas. Lo único que faltaba era el plato principal, el propio doctor Gregor. Era las 5 de la tarde y el tipo no aparecía. Las radios, los canales, los diarios, hasta los semanarios y las agencias, todos los medios estaban presentes. Pocas dudas quedaban cuando concluyó la conferencia. Apenas un par de preguntas que merecieron extensas respuestas con la ayuda de un pizarrón inexistente que traducía los pasajes más complicados del alemán o algo así. Luego los murmullos se dirigieron hacia uno de los ayudantes de Gregor, que entraba a la sala cargando una cucaracha disecada de casi medio metro sobre un soporte de madera. El doctor se alejó de la mesa y se despidió de los periodistas para desaparecer por la puerta del costado. Los de la televisión y la radio, que siempre andan pidiendo un resumen de 30 segundos, por favor, estaban desolados. El secretario del científico les explicó que había mucho trabajo atrasado en el laboratorio. Hace más de un cuarto de siglo, dice Marcelo, que Joe Skaggs, un artista plástico neoyorquino, viene fabricando noticias. Encarnó al doctor Gregor frente a los grabadores y las cámaras con un guardapolvos, una moñita y un poco de tintura para el pelo. Era su cara la que asomó a las pantallas de televisión minutos después. Las palabras que pronunció aparecieron en negro sobre blanco en miles y miles de diarios a la mañana siguiente. Los periodistas habían caído en la trampa. Y Marcelo agrega, todo esto hace pensar que no es necesario ser inteligente para trabajar de periodista. Es posible aún siendo un perfecto imbécil. ¿Por qué los periodistas se creen las puestas en escena de Skaggs? Porque el grueso del trabajo periodístico se parece más a la burocracia de las oficinas públicas o a la rutina de la fábrica de tornillos que a las aventuras que narran las películas sobre periodistas. Buena parte de la información que llega al público trasciende por mecanismos similares a los empleados por Skaggs para mostrar una cucaracha gigante moldeada en papel crepé. El dirigente político que impulse una reforma constitucional o el presidente del club de fútbol que desee comprar un mediocampista mozambiqueño ordenarán a sus secretarios que envíen cientos de comunicados, gacetillas y fotos, que convoquen a conferencia de prensa, si es posible con whisky saladitos, y tal vez lo que tengan que exponer al público no sea tan interesante como la vida y los milagros del doctor Gregor. Quiero demostrar lo fácil que puede ser manipular las noticias, dijo Skaggs. Es que la difusión de un hecho implica necesariamente manipulaciones que lo convierten en noticia. Las fuentes manipulan, los periodistas manipulan, las empresas periodísticas manipulan. Así surge la duda. ¿Aquello que los medios transmiten es o no más real o verdadero que la escultura de una cucaracha de un metro? ¿Por qué les conté todo esto? Porque desde hace años venimos escuchando a especialistas y jerarcas hablar de educación, de sus problemas y soluciones. Pero cada día todo parece ser peor. La mayoría de los muchachos o no terminan secundaria o simplemente no saben leer y escribir. Estamos formando dos razas, acaba de decir Palamidesi, y muchos se enojaron por las palabras, no por el concepto.
Claro.
El problema es que a los uruguayos nos gustan los eufemismos. Tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que no tiene nada que ver con la educación, que no puede influir ni decidir nada porque la ANEP es un organismo autónomo y descentralizado establecido por la Ley 15.739 del 28 de marzo de 1985 que funciona de conformidad a los artículos 202 y siguiente de la Constitución de la República y de la Ley General de Educación y que tiene como tareas, presta atención a esto, elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas que correspondan a los niveles de educación que el ente imparta. Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades educativas de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, permanencia y egreso. Asegurar el cumplimiento de los principios y orientaciones generales de la educación establecidos en la presente ley y en los ámbitos de su competencia. Y promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educación en la órbita de su competencia. Ahora, ¿alguien se pregunta en serio si ANEP cumple con estos objetivos?
Sí, claro.
Wilson Neto lleva 5 años al frente del CODICEM. Wilson Neto responde al MPP, un sector liderado por un señor que desde su cargo como presidente desprestigió todo lo que pudo a quienes estudiaban. Criticó a maestros y profesores, no logró un solo avance en materia educativa a pesar que gritaba educación, educación. Wilson Neto es un señor que defiende el criterio de que aquel muchacho que va a clase de murga o de taekwondo una vez a la semana está escolarizado. Del Consejo de Secundaria, todo lo que sabemos es que los problemas edilicios que tienen los centros educativos, hoy precisamente está ocupado el Liceo 53 por problemas edilicios, y cuánto se pelean los jerarcas. Parece que a los gritos que se escucha hasta en todos los corredores. De la UTU, lo que más conocemos es la cantidad de muchachos que año a año se quedan sin ingresar por problemas locativos. De primaria, sabemos las dificultades que tienen los chiquilines para aprender y cómo se han forzado las políticas diferenciales sin haber preparado a los maestros. Y también sabemos que en general los docentes, por culpas ajenas y propias, no gozan de prestigio social. Es muy obvio que la solución a muchos de estos problemas están fuera de los centros educativos. También es muy obvio que aquel que puede pagar un colegio privado no tendrá muchos de estos problemas. El tema es cuánto más nos interesa seguir escuchando diagnósticos sin ejercer acciones concretas que permitan visibilizar avances. Y esto lo voy a señalar con todas las letras. Hay mucha inteligencia uruguaya, hay mucho expertizaje que ha sido barrido de las áreas educativas por menores batallas políticas. Hay mucha gente currando con pequeños proyectos presuntamente educativos solventados con dinero público y con dinero que proviene del exterior. Esta sociedad, querido Daniel, no tiene un proyecto único sobre nada. Se ha llenado de pequeños proyectos personales. Pero esperamos que un acto de magia nos resuelva todos los problemas colectivos. En materia de educación, yo siento que hace muchos años intentan manipularnos, que solo veamos lo que ellos quieren. Sí. Y entonces me pregunto como Marcelo Gelen, aquello que los medios transmitimos, ¿eso no es más real o verdadero que la escultura de una cucaracha de un metro del doctor Gregor?
Está claro, ¿verdad? La verdad es que, bueno, hoy justo con el encuentro con Palamidesi, queda ese sabor amargo de saber de que muchos chiquilines ya determinan su vida educativa y su vida en general ya en los primeros años de los ciclos de escolaridad, ¿no? Y ver que esto, que de alguna manera igual lo venimos constatando y repitiendo, como vos bien acabas de decir, no ha generado por parte, sobre todo de este gobierno, efectivamente, pero de aquellos que han estado sucesivamente en los distintos cargos dirigenciales de la educación, ningún movimiento en tanto a cambiar una realidad que rompe los ojos, pero que además que rompe el Uruguay. Porque vos te referías recién, y es parte de la charla, el tema de los colegios privados. Ahora, los profesores de los colegios privados muchas veces también necesitan escolaridad. Y también ahí se está resintiendo. Si algunos piensan que pueden vivir en una burbuja de la educación privada, les digo que no van a tener esa suerte, que va a ser imposible, ¿verdad?, generar nuevas camadas de excelencia en lo educativo para quienes serán maestros y profesores del mañana en una educación como la que tenemos hoy.
Mirá, un solo problema nada más. Para mí decía recién que los niños van a la escuela básicamente a aprender a trabajar, ¿no?
Sí.
Van a colectivizar. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo pretenden las autoridades que ocurra eso, si las maestras deben atender a niños que tienen muchas dificultades, ¿cómo expresarlo claramente? Diferenciales, lo voy a decir así.
Sí, sí.
Acá lo que hicieron fue, para promover a Prepo políticas de integración, metieron a todos los niños juntos. Entonces tenés niños que tienen muchísimos problemas problemas intelectuales o problemas psiquiátricos, juntos con niños que en realidad quedan detrás porque la maestra debe prestarle especial atención a esos niños.
Lo que decía Palamides, sí, claro.
Claro, sin estar preparada para ello, porque el Instituto de Formación Especial se cerró. ¿Está claro?
Por ejemplo,
entonces, las maestras no tienen esa formación, tienen que resolver sobre la marcha y destinarle mucho tiempo a eso, retrasando el tiempo que le tienen que dedicar a los otros niños. ¿Eso es una política correcta de integración? ¿Eso resuelve los problemas?
No.
La maestra, mira, yo recuerdo muy claramente, en el año 2001, ¿te acordás que estuve en Cuba? Y escuché decir una cosa muy interesante a Fidel Castro, ¿no? Que me parece que vale la pena recordar.
Sí.
Fidel Castro dijo que entre tantos errores que habían cometido, nunca se habían percatado de que la gente se muere, se enferma, tiene problemas familiares, las parejas se separan, y los niños quedaban viviendo esos problemas, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces se dieron cuenta que el mejor nexo que tenía el gobierno con la sociedad eran los maestros.
Claro.
¿Está claro? Eran los maestros, que eran los que conocían directamente los problemas que vivían los niños, que los conocían día a día. Y entonces establecieron una política para que los maestros tuvieran una cantidad de niños adecuados. Entonces no construían escuelas, solamente construían aulas para que el maestro no tuviera más de 15 niños, que eran los niños que formalmente podía atender para servir de nexo entre el niño y el gobierno o los ministerios que deberían atender todos esos problemas, ¿no?
Claro.
Acá tenemos clases, hoy muy mejorado, porque llegamos a tener clases que tenían 65 niños, ¿no?
Es cierto.
Tenemos clases de 30, 35 niños de problema, que de todas maneras es un gran problema. Terrible. No da el tiempo para atender todo eso. Alguien cree que los maestros solamente trabajan las cuatro horitas que están en la escuela, ¿no?
No. Por eso Palamides decía eso, que en realidad implica un cambio de dinero, porque tenés que pagarles bien, tiene que tener tiempo libre para preparar todas sus clases,
claro, exactamente.
No tener multiempleo.
Exactamente.
Es toda una cadena que evidentemente sí, lleva a gastar plata, no, a invertir plata. Tanto que les gusta esto de la palabra, las inversiones. Bueno, la inversión más grande que tiene que hacer Uruguay hoy por hoy es en la educación. Y es una inversión.
¿Vos tenés idea de cuánto dinero ponen de su bolsillo las maestras para resolver pequeños problemas de los niños?
No, me consta.
¿Tenés idea de todas las cosas que tienen que hacer las maestras para que el niño vaya abrigado a la escuela?
Claro.
¿O para que el niño pueda comer? ¿O para saber qué es lo que pasó en su casa y atender los problemas que pueda tener con sus familiares? Es terrible,
sí.
Mirá que en realidad esto se ve, como decía Palamides también, en los barrios más pobres, digamos, ¿no? Es donde se ve el mayor problema, pero también ocurre en los otros lugares.
Mirá que
en realidad para muchos actores sociales, la escuela se ha transformado en una especie de guardería donde depositan a los niños. Ojalá esté allí el mayor tiempo posible. Por eso ahora quieren clases o quieren que el horario escolar sea de 25 horas, en ser posible, ¿no?
Claro. Y se calientan cuando hacen paro porque ellos no tienen clase, pero más bien como para dejarlos por fuera. No se preocupan de la calidad de la educación que está teniendo,
no
más bien de la...
No se preocupan exactamente del motivo, sino porque el niño justo ese día tiene que quedarse en casa, ¿no?
Claro, y están condenando a sus propios hijos, porque digo, hay que ver la película completa. Cuando hablan así, están hablando de sus hijos.
Bueno, pero ya
ni es del vecino, ¿no? El tuyo propio.
Hay que ver por qué ocurre todo esto, Daniel, porque nos estamos perdiendo un aspecto sustancial que hay en todo esto. Es decir, nosotros estamos contando los problemas que tiene la educación.
Sí.
Los problemas que tiene la educación, ya los conoce todo el mundo porque está viviendo en carne propia.
Totalmente.
El problema es cómo se resuelven estos asuntos. Tenemos tantos diagnósticos, tan complejos, todos tan complejos, tan difíciles de comprender para el común de los ciudadanos, para saber en qué momento el ciudadano, por ejemplo, para cumplir con esto, con el cuarto punto de este objetivo de la ANEP, es decir, promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educación en la órbita de su competencia. ¿Dónde está la ventanilla para la participación? ¿De qué forma la sociedad participa? ¿O cree solamente ANEP que con las comisiones de fomento se resuelve el problema?
No.
Hay escuelas en el departamento de Canelones que no tienen agua, que no tienen baño, que no tienen energía eléctrica, hermano.
Sí.
Y no estoy hablando de escuelas que están perdidas en medio del campo, estoy hablando de escuelas que están sobre la costa, que están en zona turística, ¿entendés?
Sí.
Entonces, hay algo que está muy mal desde la base, y que reitero, en realidad, porque esto también hay que entenderlo así, siempre ocurre esto, ¿no?
Uh-huh.
Esto tiene nombre y apellido, tiene un responsable que no ha podido resolver ninguno de estos problemas.
Sí.
Se llama Wilson Neto.
Sí.
¿Está claro? Que es quien está al frente de la ANEP. Entonces, Wilson Neto, o mejor dicho, quienes pusieron a Wilson Neto allí, deben entender que Wilson Neto no ha cumplido con ninguno de estos objetivos. Y que ya es hora de que si queremos cambiar, cambiemos en serio.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande para todos, Hasta mañana.
Chau.